Alba Learning, audiolibros y libros presenta Hermann Hesse. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Hermann Hesse. Siddhartha. Capítulo 5. Kamala. Leído por Alba para albalearning.com. A cada paso del camino aprendía Siddhartha cosas nuevas, pues el mundo se encontraba cambiado y su corazón se solazaba. Veía salir el sol por encima de los montes verdes y lo veía ponerse sobre la lejana playa de palmeras. Por la noche contemplaba las estrellas ordenadas en el cielo y la luna creciente flotando en el azul como una barca. Observaba los árboles, los astros, los animales, las nubes, las lejanas y altas montañas, azules y suaves. Los pájaros y las abejas que zumbaban, el viento que soplaba sobre los campos de arroz. Todo ello siempre había existido de mil maneras diferentes y en multitud de colores. Siempre había brillado el sol y la luna. Siempre los ríos habían murmurado y las abejas habían zumbado. Sin embargo, en otros tiempos, todo ello no fue más que un velo pasajero y engañoso para el ojo de Siddhartha, que observaba con desconfianza. Como penetraba en todo con el pensamiento y no queriendo destruir lo que no era sustancia, resultó que la sustancia se le colocó más allá de lo visible. Pero ahora su ojo libre veía más cerca. Observaba y comprendía lo que se hallaba ante su vista. Buscaba su patria en este mundo y no en la sustancia. Su fin ya no estaba en el más allá. El mundo era bello si se contemplaba con la sencillez de un niño. Hermosas eran la luna y las estrellas, el riachuelo y la orilla, el bosque y la roca, la oveja y el cárabo dorado, la flor y la mariposa. Bello y gozoso era el caminar por este mundo, de manera tan infantil, tan despierta, tan abierta a lo cercano, tan confiada. El calor del sol sobre la cabeza era diferente, igual que el frescor de la sombra del bosque, el sabor del riachuelo y de la cisterna, de la calabaza y del plátano. Los días eran cortos y también las noches. Cada hora huía con rapidez, como una vela sobre el mar, la de un barco repleto de riquezas, de alegrías. Siddhartha veía una familia de monos saltando por las copas de los árboles y escuchaba un canto ávido y salvaje. Siddhartha miraba cómo un carnero perseguía a una oveja y cómo luego se juntaron. En el lago cubierto de cañas, observó al lucio hambriento cazando de noche. Delante de él saltaban en el agua los peces jóvenes, llenos de miedo, y los remolinos que originaba el impetuoso cazador llevaban el hálito imperioso de la fuerza y la pasión. Todo eso siempre había existido, y él no se había percatado. No había participado del mundo. Ahora sí. Por su ojo pasaba la luz y la sombra. Por su corazón circulaban las estrellas y la luna. Por el camino, Siddhartha también recordó todo lo que había vivido en el jardín de Jetavana, la doctrina que había escuchado allí de labios del divino Buda, la despedida de Govinda, la conversación con el majestuoso. Acordóse de nuevo de las propias palabras que había dirigido al majestuoso, de cada frase. Comprendió con asombro que había dicho cosas que hasta entonces realmente no sabía. Lo que dijera a Gotama, que el tesoro y el secreto del Buda no eran la doctrina, sino lo inexplicable, lo que no podía enseñarse, lo que él había vivido en la hora de su inspiración. Esto era precisamente lo que él pensaba vivir ahora, lo que en aquel momento comenzaba a vivir. Ahora tenía que existir consigo mismo. Incluso antes supo que su propio yo era Atman, hecho de la misma sustancia eterna del Brahma. Pero nunca había encontrado ese yo, realmente, porque quería pescarlo con la red del pensamiento. No obstante, lo más seguro es que el cuerpo no fuera el yo, ni en el juego del sentido tampoco lo era el pensar, ni la inteligencia, ni la sabiduría aprendida, ni la enseñanza en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya enunciadas. No, también el mundo de los pensamientos se encontraba aún de este lado, y no conducía a ningún fin. Se mataba al fugaz yo de los sentidos, y, sin embargo, se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones y la sabiduría. Ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos. Se tenía que jugar con ambos. No se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos. Tan solo deseo que la voz no me mande detenerme en otra parte que no sea la que desee la voz, pensaba. ¿Por qué Gotama, en la hora de las horas, se había sentado bajo aquel árbol donde tuvo la inspiración? Había oído una voz, un grito en su propio corazón que le ordenaba descansar debajo de aquel árbol. Y Gotama no había preferido la mortificación, ni el sacrificio, ni el baño, ni la oración, ni la comida, ni la bebida, ni el sueño, sino que había obedecido a la voz. Obedecer así no era doblegarse a una orden exterior, sino sólo a la voz interior. Estar tan dispuesto era lo mejor, lo necesario, lo más conveniente. Durante la noche, cuando dormía en la choza de paja de un barquero, junto al río, Siddhartha tuvo un sueño. Govinda estaba delante de él con su vestidura amarilla de asceta. Govinda tenía un aspecto triste y con melancolía le preguntaba: ¿Por qué me has abandonado? Entonces Siddhartha abrazó a Govinda, lo tomó entre sus brazos, lo estrechó contra su pecho y lo besó. Ya no era Govinda, sino una mujer, y del vestido le salía un seno turgente. Tendíase Siddhartha y bebía. La leche de ese pecho sabía dulce y fuerte. Su sabor era de mujer y de hombre, de sol y de bosque, de flor y de animal, de todas las frutas y todos los placeres. Embriagaba y hacía perder el sentido. Cuando Siddhartha despertó, el río pálido brillaba a través de la puerta de la choza, y en el bosque se oía grave y sonoro el grito sombrío de un búho. Al amanecer, Siddhartha rogó a su anfitrión, el barquero, que le llevara al otro lado del río. El barquero le trasladó en su balsa de bambú. El agua ancha resplandecía con el color cobrizo del crepúsculo matutino. «Este es, en verdad, un hermoso río», dijo a su acompañante. «Sí», respondió el barquero. «Es un río espléndido. Es lo que más quiero. A menudo le he escuchado. Me he mirado en sus ojos y siempre he aprendido algo nuevo de él. Se puede aprender mucho de un río. Te doy las gracias, mi bienhechor», exclamó Siddhartha cuando saltó a la otra orilla. «No tengo ningún regalo para darte, amigo, ni puedo pagarte. Soy un vagabundo, un hijo de un brahmán y un samana. Ya me di cuenta de ello», contestó el barquero, «y no esperaba de ti sueldo ni regalo. Me harás el obsequio en otra ocasión». «¿Así lo crees?», preguntó alegre Siddhartha. «Desde luego. También eso lo he aprendido del río. Todo vuelve. Tú también volverás, Samana. Ahora, adiós. Que tu amistad sea mi paga. Que pienses en mí cuando sacrifiques ante los dioses». Sonrientes se despidieron. Siddhartha sintióse contento por la amistad y la amabilidad del barquero. «Es como Govinda», pensó Siddhartha jocoso. «Todos los que encuentro en mi camino son como Govinda. Todos son agradecidos, a pesar de que ellos mismos podrían pedir agradecimiento. Todos son sumisos. A todos les gusta ser amigos. Les agrada obedecer, pensar poco. Los hombres son como niños». Al mediodía pasó por un pueblo. Delante de las cabañas de barro, los pequeños se revolcaban en la calle, jugaban con pipas de calabazas y con caracolas. Se gritaban y se peleaban. Pero todos huían tímidos ante el samana forastero. Al final del pueblo, en el camino por el que cruzaba un riachuelo, una joven estaba arrodillada, lavando vestidos a la orilla del torrente. Cuando Siddhartha la saludó, la muchacha alzó la cabeza y le miró con una sonrisa que hizo brillar la blancura de sus dientes. Siddhartha pronunció la bendición de los peregrinos y preguntó cuánto faltaba para llegar a la gran ciudad. Entonces la joven levantóse y se le acercó. El brillo de su boca húmeda resplandecía en el rostro juvenil. Echó a andar junto a Siddhartha y entre bromas le preguntó si ya había comido y si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en el bosque y que no podían tener una mujer. En esto la muchacha colocó su pie izquierdo sobre el derecho de Siddhartha e hizo un ademán, el que hace la mujer cuando invita al hombre al placer sensual que los libros llaman la subida al árbol. Siddhartha sintió cómo se le caldeaba la sangre y en aquel instante recordó su sueño. Inclinóse un poco hacia la mujer y besó con los labios el botón oscuro de su pecho. Luego levantó la mirada y vio que la joven le sonreía con vivo anhelo y que con los ojos le suplicaba. También Siddhartha sintió el deseo y notó cómo en su interior brotaba la fuente del sexo. Nunca había tocado a una mujer. Vaciló un momento, a pesar de que sus manos ya estaban dispuestas a tomarla. Y en aquel mismo instante escuchó, estremecido, la voz de su interior. Y la voz dijo no. Entonces desapareció el encanto del rostro de la joven. Siddhartha tan solo veía la húmeda mirada de una hembra animal en celo. Afectuosamente pasó la mano por su mejilla y se separó de la muchacha. Con pasos ligeros desapareció por el bosque de bambú, dejando atrás a la joven desengañada. El mismo día, antes de hacerse de noche, llegó a una gran ciudad y se alegró, pues tenía ganas de hallarse entre personas. Había vivido mucho tiempo en el bosque, y la choza de paja del barquero, donde durmiera la noche pasada, había sido su primer lecho después de mucho tiempo. Delante de la ciudad, junto a un hermoso bosque rodeado por una valla, el caminante se encontró con un grupo de criados y siervos cargados de cestos. En medio del grupo iba el ama. Una mujer reclinada en una litera adornada y que llevaban cuatro esclavos. Iba encima de rojos almohadones y bajo una sombrilla de colores. Siddhartha se detuvo a la entrada del bosque y observó el espectáculo. Vio a los criados, las siervas, los cestos, la litera. Observó a la dama dentro de su silla de mano. Debajo de sus cabellos negros, recogidos en un alto peinado, pudo ver un rostro muy blanco, muy delicado, muy inteligente, y una boca de un rojo pálido como un higo recién abierto. También vio unas cejas cuidadas y pintadas en forma de alto arco, unos ojos inteligentes y despiertos, un cuello esbelto que salía de un vestido verde y oro, unas manos largas y delgadas, con anchos aros de oro en las muñecas. Siddhartha se dio cuenta de lo hermosa que era aquella dama y su corazón sonrió. Cuando se acercó a la litera, inclinóse y, seguidamente, al enderezarse, vio el rostro bello y sereno. Por un momento leyó en sus ojos inteligentes, bajo las altas cejas, y aspiró un perfume que desconocía. La hermosa dama sonrió un instante y luego desapareció en el parque, y con ella los criados. Siddhartha entró en la ciudad bajo un signo mágico. Tuvo deseos de entrar inmediatamente en el parque, pero reflexionó y recordó cómo le habían observado los criados y criadas, con qué desprecio, desconfianza, repulsión. Pensó que era un samana, un asceta, un mendigo. No puedo seguir así. No, se dijo. Me sería imposible entrar en el parque. Y se echó a reír. A la primera persona que se cruzó en su camino le preguntó por el parque y por el nombre de aquella mujer. Así se enteró de que aquel era el parque de Kamala, la famosa cortesana, y que, además del parque, ella poseía una casa en la ciudad. Seguidamente entró en la población. Ahora tenía un objetivo. Siguiendo su meta, se dejó absorber por la ciudad. Siguió por las callejuelas. Se detuvo en las plazas. Descansó en las escaleras de piedra, a la orilla del río. Por la noche, hizo amistad con un barbero al que había visto trabajar a la sombra en una bodega y que volvió a encontrar rezando en un templo de Vishnu. Le narró entonces la historia de Vishnu y de los Lakshmios. Durante la noche durmió junto a las barcas del río y por la mañana, de madrugada, antes de que llegaran los primeros clientes a su tienda, el barbero le cortó el cabello, le afeitó la barba, le peinó y le dio fricciones con aceites perfumados. Luego Siddhartha se fue a bañar al río. Cuando por la tarde la bella Kamala se acercó al parque en su litera, a la entrada se encontraba Siddhartha, el cual hizo una reverencia y recibió el saludo de la cortesana. Siddhartha hizo una señal al último criado del séquito y le rogó que comunicara a su ama que un joven brahmán deseaba hablar con ella. Después de un tiempo regresó el criado y le rogó que le siguiera. En silencio le condujo a un pabellón donde Kamala descansaba sobre un diván y le dejó a solas con ella. ¿No estabas ya ayer ahí fuera y me saludaste?, preguntó Kamala. Sí, te vi ayer y te saludé. Pero ayer no llevabas barba y el cabello largo y lleno de polvo. Observaste bien, no perdiste ningún detalle. Viste a Siddhartha, al hijo del brahmán, que abandonó su casa para convertirse en samana, y que durante 3 años ha sido un samana. Pero ahora he abandonado aquel camino y he venido a esta ciudad. La primera persona que se cruzó en mi senda, aun antes de entrar en la población, fuiste tú. He venido a decirte todo esto, Kamala. Eres la primera mujer a la que Siddhartha habla sin bajar la vista. Nunca jamás quiero bajar mi vista cuando me encuentre con una mujer hermosa. Kamala sonreía y jugaba con su abanico de plumas de pavo real. Le preguntó: ¿Y para decirme eso has venido hasta mí, Siddhartha? Para decirte eso y para darte las gracias por ser tan bella. Y si no te disgustara, Kamala, te rogaría que fueras mi amiga y maestra, pues todavía no sé nada del arte que tú dominas. Entonces Kamala se echó a reír. Jamás se me había ocurrido, amigo, que un samana del bosque viniera a aprender de mí. Jamás me había sucedido que un samana de cabellos largos, vestido con un taparrabos viejo y raído, se me acercara. Muchos jóvenes vienen a verme, y entre ellos también los hay que son hijos de brahmanes, pero vienen con atavíos elegantes, con finos zapatos, cabellos perfumados y dinero en el bolsillo. Así son, samana, los jóvenes que me visitan. Siddhartha contestó: ya empiezo a aprender de ti. También ayer me enseñaste algo. Ya me he afeitado la barba, me he peinado y llevo aceite en el cabello. Es poco lo que me falta: vestidos elegantes, finos zapatos, dinero en el bolsillo. Quiero que sepas que Siddhartha se ha propuesto cosas más difíciles que esas pequeñeces y lo ha logrado. ¿Por qué no voy a conseguir lo que me propuse ayer, ser tu amigo y aprender de ti los placeres del amor? Me verás dócil, Kamala. He aprendido cosas más difíciles que lo que tú me puedas enseñar. Y ahora dime, ¿no te basta con Siddhartha tal como está, con aceite en el cabello, pero sin vestidos, ni zapatos, ni dinero? Kamala exclamó riendo: no, querido, no me basta. Tienes que ir vestido con ropas elegantes, y debes llevar finos zapatos y mucho dinero encima, y traer también regalos para Kamala. ¿Vas aprendiendo? ¿Te fijas, samana del bosque? Naturalmente, me fijo, repuso Siddhartha. ¿Cómo podría desatender las palabras de esa boca? Tus labios son como un higo recién abierto, Kamala. También mi boca es roja y fresca, y hará juego con la tuya. Lo verás. Pero dime, bella Kamala, ¿no temes ni siquiera un poco al samana del bosque, que ha venido a aprender el amor? ¿Cómo podría tener miedo de un samana, de un necio samana del bosque que habita con los chacales y que todavía desconoce lo que es una mujer? Ah, pero el samana es fuerte y no se arredra ante nada. Podría forzarte, bella muchacha, robarte, hacerte daño. No, samana, no temo nada de eso. ¿Alguna vez un samana o un brahmán ha temido que alguien le pudiera robar su sabiduría, su devoción o su profundidad de pensamiento? No, pues es suyo y sólo da lo que quiere dar y a quien quiere. Lo mismo, exactamente, pasa con Kamala y las alegrías del amor. La boca de Kamala es bonita y encarnada, pero intenta besarla contra la voluntad de Kamala y no disfrutarás ni una sola gota de la dulzura que sabe dar. Tú tienes facilidad para aprender, Siddhartha, pues aprende también esto. El amor se puede suplicar, comprar, recibir como un obsequio, encontrar en la calle, pero no se puede robar. El camino que te has imaginado es erróneo. Sería una lástima que un joven tan agraciado como tú empezara tan mal. Siddhartha se inclinó sonriendo y contestó: Sería una lástima. Tienes razón. Sería una verdadera lástima. No. De tu boca no se debe perder ni una sola gota de dulzura, ni tú de la mía. Quedamos, pues, así, en que Siddhartha volverá cuando tenga lo que le falta: vestidos, zapatos, dinero. Pero antes, bella Kamala, ¿no podrías darme un pequeño consejo todavía? ¿Un consejo? ¿Por qué no? ¿Quién se negaría a dar un consejo a un pobre e ignorante samana que viene de los chacales del bosque? Dime, pues, querida Kamala, ¿dónde debo ir para encontrar rápidamente esas cosas? Amigo, eso es lo que muchos quisieran saber. Debes hacer lo que has aprendido y exigir por ello dinero, vestidos y zapatos. De otra forma, un pobre no logra tener dinero. ¿Qué sabes hacer? Sé pensar, esperar, ayunar. ¿Nada más? ¿Nada más? Pues sí, también sé hacer poesías. ¿Quieres darme un beso por una poesía? Si me gusta la poesía, sí. ¿Cómo se llama? Siddhartha, después de pensar un instante, empezó a recitar estos versos. En un umbrío parque entró la bella Kamala. A la entrada de la fronda hallábase el moreno samana. Al ver la flor de loto, se inclinó profundamente y, sonriendo, se lo agradeció Kamala. A ella prefiero, en vez de sacrificar ante los dioses, pensó el joven. Sí, prefiero ofrecer los sacrificios a la bella Kamala. Kamala aplaudió tan fuerte que sus pulseras de oro resonaron argentinas. Me gustan tus versos, moreno samana, y en verdad no pierdo nada si te doy un beso. Con los ojos le atrajo. Siddhartha inclinó el rostro sobre el de Kamala y depositó su boca sobre la del higo recién abierto. El beso de Kamala fue largo. Con profundo asombro, Siddhartha se dio cuenta de que le enseñaba, pues era sabia. Le dominaba, le rechazaba, le atraía, y tras el primer beso le esperaba una larga sucesión de besos bien ordenados, bien probados, cada uno distinto del siguiente. Respiró profundamente y en ese momento sintióse sorprendido como un niño ante la abundancia de cosas nuevas y dignas de aprender que se descubrían ante sus ojos. —Tus versos son muy bellos —exclamó Kamala—. Si yo fuera rica, te los pagaría a precio de oro. Pero te será difícil ganar con versos tanto dinero como el que tú necesitas. Pues necesitarás mucho, si quieres ser amigo de Kamala. —¿Cómo sabes besar, Kamala? —balbució Siddhartha. —Sí, eso lo sé hacer. Por ello tampoco me faltan vestidos, ni zapatos, ni pulseras, ni otras cosas bonitas. ¿Pero qué será de ti? ¿No sabes otra cosa que pensar, ayunar y hacer poesías? También sé las canciones de los sacrificios, comentó Siddhartha, pero ya no las quiero cantar. También conozco las fórmulas mágicas, pero ya no las quiero pronunciar. He leído las escrituras. ¡Alto!, le interrumpió Kamala. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Sí, naturalmente. Hay muchos que saben. La mayoría no. Tampoco yo sé. Es muy interesante que sepas leer y escribir. Muy interesante. También te servirán las fórmulas mágicas. En ese instante, entró corriendo una sirvienta y dijo unas palabras al oído de su ama. —Tengo visita —exclamó Kamala—. Date prisa. Vete, Siddhartha. Nadie debe encontrarte por aquí. No lo olvides. Mañana te veré de nuevo. Y ordenó a la sierva que entregara al devoto brahmán una túnica blanca. Sin saber lo que ocurría, Siddhartha se vio conducido por la criada a otro pabellón, a través de un camino desconocido. Luego fue obsequiado con una túnica, y ya en la espesura le dijeron que se alejara del parque tan pronto como pudiera y sin ser visto. Contento, hizo lo que le había mandado. Acostumbrado al bosque, salió del parque por encima del seto sin hacer ruido. Alegre, regresó a la ciudad con la túnica bajo el brazo. En un albergue frecuentado por viajeros, se colocó a un lado de la puerta y pidió comida con un gesto. Recibió un trozo de pastel de arroz. Quizá mañana ya no tenga que pedir más comida, se dijo. De repente se le encendió el orgullo. Ya no era un samana. Ya no debía pedir limosnas. Arrojó el pastel de arroz a un perro y se quedó sin comer. La vida que se vive en este mundo es simple, reflexionó Siddhartha. Cuando todavía era un samana, todo era difícil y al final desesperado. Ahora todo es fácil, tan sencillo como las enseñanzas en el arte de besar que me ofrece Kamala. Necesito vestidos y dinero, nada más. Son dos metas pequeñas y cercanas que no quitan el sueño. Hace tiempo que se había enterado del lugar en que estaba la casa de Kamala en la ciudad, y allí se presentó al día siguiente. Todo va bien, le dijo Kamala. Te espera Kamaswami, el más rico comerciante de la ciudad. Si le gustas, te empleará. Sé inteligente, moreno samana. He hecho que otros le hablaran de ti. Sé amable con él. Es muy influyente. Pero no seas demasiado modesto. No quiero que te conviertas en su criado. Has de ser su igual. Si no, no estaré contenta de ti. Kamaswami empieza a envejecer y a volverse comodón. Si le gustas, te confiará muchos asuntos. Siddhartha le dio las gracias y sonrió. Cuando Kamala se enteró que en dos días no había comido, mandó traer pan y fruta y se las ofreció. —Has tenido suerte —comentó Kamala al despedirse—. Se te abre una puerta tras otra. ¿Por qué será? ¿Eres un mago? Siddhartha replicó. Ayer te conté que sé pensar, esperar y ayunar. y tú encontraste que todo ello no servía para nada. Sin embargo, sirve para mucho. Te darás cuenta de que los ignorantes samanas aprenden en el bosque y saben muchas cosas hermosas que vosotros no sabéis. Anteayer todavía era un mendigo sucio. Ayer besé a Kamala. Y pronto seré un comerciante y tendré dinero y todas las cosas que a ti te gusten. Eso es cierto, reconoció Kamala. Pero, ¿qué sería de ti si no fuera por Kamala? ¿Qué serías tú sin mi ayuda? Querida Kamala, manifestó Siddhartha al tiempo que se incorporaba. Cuando entré en tu parque, di el primer paso. Me había propuesto aprender el amor de la más bella de las mujeres, y desde el momento en que me lo propuse, también sabía que lo lograría. Sabía que tú me ibas a ayudar. Lo supe desde tu primera mirada a la entrada del bosque. ¿Y si yo no hubiese querido? Pero has querido. Mira, Kamala, si echas una piedra al agua, ésta se precipita hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo ocurre cuando Siddhartha tiene un fin, cuando se propone algo. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse. Se deja llevar, se deja caer. Su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda contrariar su objetivo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los samanas. Es lo que los necios llaman magia y creen que es obra de los demonios. Nada es obra de los malos espíritus. Estos no existen. Cualquiera puede ejercer la magia si sabe pensar, esperar, ayunar. Kamala le escuchó. Amaba su voz. Le gustaba la mirada de sus ojos. Quizás sea así como dices, amigo, musitó en voz baja. Pero quizá también es porque Siddhartha es hermoso, porque su mirada gusta a las mujeres y por ello tiene suerte. Siddhartha se despidió con un beso. Así sea, profesora mía, que mi mirada te agrade siempre, que a tu lado siempre tenga suerte. Fin de Kamala. Capítulo 5. Siddhartha. Hermann Hesse. Leído por Alba para albalearning.com.